Pero que muy buenos días, Comunidad Valenciana. Os habla Ramón por la marcha Albert desde Valencia Radio, la 99.9. Tal día como hoy, que es jueves 20 de febrero de 2025. 20 de febrero ya de 2025. Y tal día como hoy, que vuelve a amanecer un cielo gris, plomizo, grisáceo, feo, yo qué sé. Un cielo que no es el nuestro, no es ese cielo azul y limpio al que estamos acostumbrados. Es una cosa fea. Luego se irá abriendo paso el sol, eso espero. Y a lo mejor hacia el domingo así llega una débil lluvia o algo. Pero en fin, temperaturas agradables y día tormentoso, desde luego. Silvia Ñoc, muy buenos días.
Muy buenos días. Eso sí, los medios días, primeras horas de la tarde son muy falleros ya.
Sí, sí, pero yo quiero que a estas alturas ya, a estas horas, que son las 10 y 42, que luego hay oyentes que nos recriminan, no, cariñosamente, que no digamos la hora, pues son las 10:42, a mí ya me gusta que a estas horas ya tengamos ese cielo tan espléndido que tanto anima y tanto nos alegra el alma y el corazón, Silvi.
Yo quiero una ventana en el estudio porque no llego de noche.
Yo quiero medir 1,90 y tener el careto de Brad Pitt. Mira.
Bueno, lo tuyo no se puede arreglar, lo mío...
La herramienta de Rocco Siffredi, yo qué sé.
No digas eso, así todo el mundo piensa que tienes una buena herramienta.
Y el arte futbolero, no, sí, buena herramienta tiene todo el mundo, pero la Rocco Siffredi, una chovera, es otra cosa.
Ya.
Y también quiero tener el arte futbolístico de Messi o de Cristiano Ronaldo, de Mbappé, y sacar millones pegándole patadas al balón. Todos queremos cosas, Silvia.
Sí, a ver.
Todos queremos, pues yo quiero una ventana, quiero esto, yo quiero aquello, yo quiero lo otro.
A mí...
Y quiero tener el pelazo de Bruno Montano,
pues,
yo qué sé.
Yo me conformo con lujos pequeñitos y tal. Mira, por ejemplo, un lujo del que me pongo además fatal y me puede dar un ataquito si no lo tengo al principio del día.
El café con leche.
El café con leche con la cremita.
Porque estás enganchada.
Sí. No, lo había dejado.
Es adicta.
Me han dejado volver.
Hay reuniones de gente que llega de, sí, soy adicto al café con leche y todos hablan de no.
No, no, pero no es el café con leche normal y corriente. Es como me lo hacen en este sitio.
Ay, claro, claro.
O sea, el día que no puedo ir, lo siento, pero estoy aquí que muerdo.
Bueno, pues tómate un Lexatin esos días.
No me hace
para
no
pasar el mono.
Me haré otro con la maquineta que tenemos aquí de las cápsulas. Perdón, pero no sé,
pero
hacía
no
mucho tiempo que no daba con, no sé, que me lo hace muy bien. Está buenísimo.
Bueno, que decía que día realmente tormentoso en cuanto a las informaciones que hemos recibido, porque la verdad es que la Comunidad Valenciana y también buena parte de España, que esto es una noticia de alcance nacional, está conmocionada, sobre todo aquí en la comunidad, por la proximidad y porque Gandía es una ciudad muy importante. Todos conocemos Gandía, todos hemos ido a la playa de Gandía, todos hemos ido, era Coco Loco en Gandía.
No me acuerdo, yo he veraneado.
Y los tres, el As de Oro o algo así. Bueno, pero en fin, que todos conocemos
está
Gandía. Es una ciudad realmente poderosa y musculada, que es un verdadero centro de atracción para turismo. Es un sitio donde acude pues muchísima gente de la meseta hasta Gandía, que bueno, que Gandía es muy, 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 muy importante. Y han asesinado, porque está claro que es un asesinato, tampoco vamos a andarnos aquí con eufemismos, al exalcalde de Gandía, Arturo Torro. Arturo Torro montó una especie de imperio con más visión, que le fue muy, muy, muy bien. Luego creo que lo vendió, luego se metió en negocios inmobiliarios, creo que también intentó comprar el Valencia. Era un empresario de estos que van de un lado a otro y saltan de un negocio a otro. También tuvo su incursión en la política, creo que estuvo 3 años de alcalde. Y la verdad es que no ha sido una violencia de esas. No, es que estaba en un bar, se peleó con alguien, le pegaron un fostio y se cayó contra el bordillo. No, no. Parece que ha sido algo completamente premeditado. El asunto huele a ejecución, incluso lanzar un mensaje. Las últimas noticias apuntan a que el coche estaba en marcha cuando alguien lo descubre. También que él llama a la mujer para decir que ha pinchado las ruedas, con lo cual ya empieza a haber teorías. Y seamos muy prudentes en todo esto, y lo primero es dar el pésame a la familia y máximo apoyo a la familia, porque cuando pasa un suceso de estos, pues imaginaros, todos deben de estar rotos, amigos, familiares, etcétera. Y nosotros todos en estado de shock y conmocionados. Claro. Es un día de esos que desde bien temprano te llaman, tú llamas y tal. Parece ser también que hay un balazo en el pecho y también un intento de estrangulamiento. Lo que pasa es que no se sabe aún, ya veremos. Sí, primero es el intento de estrangulamiento y luego el balazo o al revés. Entonces aquí ya entran las especulaciones con mucha prudencia de han intentado dar un mensaje, están avisando, porque fijaros cómo ha cambiado la sociedad. Hubo un caso muy conocido de un empresario de Valencia vinculado con la noche que desapareció y nunca más se supo. Se supone que también había algo raro ahí detrás, o un error, que estas cosas pasan, ¿eh? Que los sicarios y los asesinos suelen ser gente muy mema, y a lo mejor se equivocan de persona a la cual tener que hacer ese crimen, tener que efectuar el crimen. Pero ahora, claro, cuando te dejan así a plena luz del día, los expertos entienden que es para lanzar un mensaje y decir, cuidadín, que nosotros somos realmente chungos. También, una vez más, comprobamos que muchas veces la realidad supera la ficción. Y luego tenemos una eterna creencia en España, en esta zona del Mediterráneo, a que apenas hay violencia. Y es verdad, hay muy poca violencia, pero la hay. Claro. Sobre todo hay muy poca violencia si la comparamos con los Estados Unidos. Afortunadamente aquí no hay bandas como la Hermandad Aria y otros tíos tan siniestros y tan repugnantes y tan odiosos, pero sí que suceden cosas. Y si te vas hacia abajo, en Marbella han tenido una temporadita que había tiroteos a punta pala. Y ya sabéis que la Costa del Sol, además, es refugio de mucha gente de la mafia irlandesa, escocesa e inglesa, incluso holandesa, que Holanda es un centro de producción muy importante en cuanto a pastillitas tipo éxtasis. Entonces, sí que suceden cosas en nuestra comunidad, pero afortunadamente no es lo habitual. De ahí que estemos todos ahora mismo, pues, en un estado un tanto de perplejidad, porque no suele suceder este tipo de acontecimientos tan desagradables y luctuosos. Esto no es Tijuana, esto no es Sinaloa, donde de vez en cuando las guerras entre los carteles, aparecía gente ahorcada con carteles de los puentes, y cuando, bueno, se han llegado a 15, 20, 30 asesinatos al día. Aquí es muy raro que eso suceda, y por eso estamos todos conmocionados. ¿Qué tenemos que hacer? Pues esperar, aguardar, confiar en la policía, que tenemos una policía muy buena, confiar en los jueces que van a llevar el caso, en el juez o la jueza que lleve el caso, y esperar e intentar, en lo posible, no caer en cotilleos, en chismografías, en yo ya sabía, yo ya vi, yo ya tal. No, vamos a dejar trabajar a los profesionales, y máximo respeto, porque hay detrás de una familia que ahora mismo lo debe estar pasando pues horrorosamente mal. Pero bueno, que ha sido terrible. Aparece el coche en marcha, no se sabe, se supone mejor que le iban siguiendo, porque cuando te pinchan hoy en día el coche puede andar unos kilómetros hasta que te das cuenta. Quizá le iban siguiendo, aprovecharon cuando le para y bajan y cometen el crimen. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué hay detrás de todo esto? Pues bueno, tengamos paciencia y ya lo iremos averiguando. Pero ahí queda la noticia. Exalcalde de Gandía, Arturo Torró, asesinado ayer en torno, según la policía, a las 11, las 12 de la noche, en ese margen. Algo terrible, así que, bueno, pues esperaremos a ver qué sucede. Hablando de cosas delincuencias, para que veáis cómo cada vez existe mayor sofisticación o mayor perrería o mayor mangurrinada, ha aparecido un túnel.
Sí,
entre Ceuta y Marruecos.
Para pasar cositas.
Para pasar la mandanga, sí. Para pasar el costo. La nave estaba en el polígono del Tarajal, a escasos kilómetros de la otra frontera con Marruecos, y pasaban ahí kilos y kilos y kilos de costo. Y claro, ¿quién inventó lo de los túneles? Pues lo de los túneles lo inventó nada más y nada menos que el Chapo. El Chapo Guzmán fue el primero en tener la idea de hagamos un túnel para pasar toda la mandanga y así no tenemos que cruzar la frontera. Que solo por esa idea, desde el punto de vista de la logística, pues el tío tuvo ahí la idea, siendo dedicada al mundo del mal, pero la verdad es que tuvo una ocurrencia que se valoró bastante. Tanto es así que se supone que toda la frontera entre México y Estados Unidos debe de estar sembrada y diseminada de túneles. De vez en cuando vienen algunos, pero se los construyen otros, y es un no parar. La eterna pelea entre el bien y el mal. Bueno, pues los túneles ya han llegado también a nuestra vera entre Ceuta y Marruecos.
Al final todo vuelve.
Todo.
Los clásicos nunca mueren.
El túnel de la gran evasión y todo por ahí. Y luego, noticias respecto a lo de la Dana, que intentamos aquí hablar poco, pero cuando sale algo que sí que nos parece grave, lo comentamos evidentemente, lo hemos pillado de la portada de las provincias. Esta mañana se lo dio también a Juanma Domènech, que hacía referencia, en Sociedad Valenciana, y hay algo que a mí me parece muy importante. AEMET envió un comunicado a las 7:36 de la mañana
sí,
avisando que las lluvias serían catastróficas. Y AEMET lo comunicó, insisto, a las 7:36 de la mañana del día donde padecimos la catástrofe esta tan horrorosa. La juez pone el foco sobre Pradas, que ya le hicieron dimitir, afortunadamente la cesaron, no me acuerdo, Mazón, presidente de la Generalitat, Bernabé, delegada del gobierno, y Polo, que es el gerifalte de la conferencia hidrográfica, de la confederación, perdón, hidrográfica del Júcar. O sea, dos del PP y dos del PSOE. Pradas, Mazón, Bernabé y Polo.
Es tremendo que si a esas horas de la mañana ya sí, se preveía que no sabían lo que iba a suceder, pero iba a ser catastrófico.
Y en primer lugar, la responsabilidad, yo entiendo que es de Carlos Mazón, que es el presidente de la Generalitat y es el gerifalte máximo. Si a las 7:36 AMET ha avisado, pues alguien tenía que haber avisado al presidente. Si no ha avisado, vamos mal. No sé qué gente tenía por ahí a su alrededor. Pero no puede ser, no puede ser. Aquí hay, yo, en mi opinión, existe una clara responsabilidad que le tendría que obligar a dimitir a Mazón. Mazón tendría que dimitir. Es que no. Es que hay más de 200 muertos. No sé si son 224. Tiene que dimitir. ¿Que Sánchez también es culpable? También es culpable por no haber estado rápido, digámoslo así, en cuanto a traer la ayuda. Oye, si ves que Mazón es un inútil, tú, como presidente de España, di inmediatamente el ejército, allá va. Porque hay declaraciones de grupos de rescate, de guardias civiles del grupo de rescate de montaña, que dicen, estábamos preparados para acudir inmediatamente y en vez de ir a salvar vidas, nos enviaron a buscar muertos. Eso también es muy grave.
Ya, es tremendo.
O sea, que las culpas van para todos. Pero para que muchos oyentes se queden tranquilos, ¿Mazón tiene que dimitir? Sí, yo creo que Mazón tiene que dimitir. Vamos, creo no. Tiene que dimitir. Y sobre todo con la información esta de que, hombre, a las 7:36 de la mañana, han tenido tiempo de sobra para activar todos los protocolos. Y luego también es interesante observar cómo el presidente de la Diputación del PP, Vicente Monzó, ya llega un momento que pierde los nervios, da un puñetazo en la mesa y dice, ¿queréis mandar de una puta vez el mensaje este de alerta? Porque se ve que ahí todo el mundo escurría un poco el bulto. Porque también cuando eres funcionario dicen, a ver si la fastidio, a ver si creo pánico, a ver si espero el remedio que la solución. Y dices, pero bueno, por amor de Dios, que para eso está el sistema de alertas y de alarmas. Insisto, dijo Vicente Monpó, y él no lo ha desmentido, enviad la alerta de una puta vez. Y yo digo, pues menos mal que por lo menos este hombre mostró un poco de energía y ya a las tantas dijo, oye, por el amor de Dios, vamos a enviar ya el mensaje. ¿No veis lo que está pasando? Porque las teles estaban ya emitiendo unas imágenes horripilantes. Yo recuerdo, no me acuerdo si era en Antena 3 y luego en Canal Now, en Napun, perdón, que era un tipo en directo que estaba encerrado en un local, iba contando cómo subía el agua y se estaba despidiendo. Afortunadamente, al final creo que se salvó de milagro. Y dices, a ver, ¿pero sois conscientes de lo que está sucediendo? Si eran conscientes y se quedaron anquilosados, tienen que dimitir. Si eran conscientes y no supieron reaccionar a tiempo, tienen que dimitir. Si eran conscientes y algo falló, pues tienen que dimitir. Es que en este país la gente se tiene que acostumbrar a dimitir. Que hace poco una ministra australiana creo que dimitió porque usó el coche privado para una pequeñita cosa suya. Y una ministra en Inglaterra también dimitió porque perdió el móvil, fue a la comisaría a denunciarlo, luego apareció el móvil y se cayó. Y es que han dimitido. Y hace unos pocos años, el que era la gran esperanza de un partido político muy importante alemán tuvo que dimitir porque había plagiado un párrafo de cuatro líneas en su tesis. Y tuvo que dimitir. Y era la gran esperanza que tenía ni el gran líder. Entonces, ¿qué hace falta aquí?
Mira, yo opino que ni una cosa ni la otra. Oye, o sea, no dimitas por lo del teléfono, que quieres que te diga, pero vamos a ver, aquí habría que mirárselo bastante.
Yo creo que a la mínima tienen que dimitir. A la mínima tienen que dimitir. Oye, tú has ido a anunciar que han robado el teléfono. Pues
¿dónde está la delgada línea?
Pues luego ve a decir, perdón, que me equivoqué, que lo he encontrado, porque ya cobró el seguro, que ahí viene la cosa. Pues
sí, no sería un teléfono de 100 euros.
Que no se trata de cobré 100 euros o 100.000 euros, no. Se trata de la mentira, se trata del mal comportamiento. Sí, sí. Eso los sajones lo tienen muy claro. Hombre, va, es que
dar ejemplo.
Es que solo tengo 500 pavos. No, si no son los 500 pavos o los 500.000. Es que ha mentido. Sí. Ha mentido a sus electores. Y una persona así no puede representarnos ni estar en un cargo público. Y se ha acabado. Oye, y si no, es que la política es así de exigentes, por lo menos en otros países. Porque aquí ya es la bufa la gamba. Lo de España ya es tremendo.
Lo de aquí es para olvidarte.
Luego hablaremos de lo de Jessie, la novia o amiga de Ábalos, que ha aparecido en un catálogo de prostitución según The Objective. Pues Jessie la colocó de secretaria o de algo en el ministerio. A ver, ¿vosotros creéis que Jessie trabajaba algo en el ministerio? No, cobraba. ¿De qué iba a trabajar? Eso sí, luego acompañaba a Ábalos a sus viajes. que eran 1.500 pavos al día por acompañarle. Y creo que cuando fueron a Rusia el hotel era 5 estrellas. Que yo he conocido políticos que cuando han ido por ahí a hoteles piden los de 3 estrellas. Uy, pero ¿por qué? No, no, no. Porque es que como se enteren que voy a uno de 4 o de 5, me van a montar el lío. Y hacen bien. ¿Por qué? Porque es dinero público, que se metan en la cabeza. Tú con tu dinero págate lo que quieras. Con dinero público, oye, con un hotel de 3 estrellas ya están muy aceitos.
Ya está bien, y muy bien, hombre.
Ya están muy, muy bien. Pues no, hay ahora la Jessie, el coldo, el hotelazo. No tengo a nadie, no tengo a nadie, ni secretaria. Venga ya, hombre, que salga ya toda esta gente de la política de uno y otro bando. Que salgan ya. A ver si limpiamos esto un poquito entre todos.
¡Qué fuerte viene, Ramón!
La verdad es que sí, es que claro, es que hay días y días.
Es que es para ponerse
así. Pero poco
así.
A poco iremos intentando suavizar todo esto. Porque claro, ahora Junts tiene una cosa que a mí me gusta, es muy interesante. Junts va a proponer una ley contra la ocupación para poder desalojar a los ocupas en 48 horas.
Pues me parece muy bien.
A mí me parece muy bien, porque claro, no olvidemos que Junts son de derechas.
Sí, sí,
independentistas
sí.
Pero derechas y muy de propiedad privada. Y entonces ya están yendo muchísimos grandes empresarios catalanes a visitar a Puigdemont a Waterloo a decirle, a ver, bien, podrás ser independentista, pero cuidado con las cositas de comer. Y cuidado con la ocupación. Entonces, claro, si Junts ahora sí que dice que hay ocupación, porque el gobierno niega que hay un problema con la ocupación, y te da unos datos y dices ya, pues qué cantidad de gente que no denuncia, con lo cual no hay estadísticas. Porque hay cantidad de gente que llega a un arreglo con el que ocupa, le dan una pasta para que se vaya. Pero ocupación es un problema, y cada vez mayor, y por eso la gente se recurre al Bilog 963-963-963. Pero claro, si ahora Junts, que era un en voz baja de provincia, dice que hay un problema con la ocupación, el gobierno dirá, pues es verdad, hay un problema con la ocupación, porque tienen que decir todo lo que diga Junts, porque están en manos de Junts. Pero oye, mira por dónde mejor, gracias a Junts, por fin tendremos una ley antiocupas y en 48 horas fuera los que te ocupen el domicilio, me da igual que sea tu segunda residencia, y así por lo menos tendremos una mayor normalidad en cuanto a legislación europea.
¿Pero por qué se ha tardado tanto? O sea, ¿por qué ha tenido que ser Junts ahora? ¿A nadie se le ha encendido la bombilla antes?
Sí,
o sea, ¿tienen miedo de quedarse en plan malotes?
Es que no lo entiendo. Ayer vi en las redes a un chaval, así un poco perro flauta, él de... Yo no quiero trabajar 8 horas para pillar una hipoteca y tener que estar hipotecado toda mi vida con un piso. Yo lo que quiero es que a un tío que tenga 10 pisos, le quiten uno y me lo den a mí.
¿Por
claro,
qué?
Hombre, sin trabajar.
¿Por qué?
Por la cara. Es que a lo mejor que tiene 10 pisos, ha trabajado bastante en su vida, o ha montado una empresa, ha generado riqueza y el tipo pues ha invertido en pisos. Pero que llegues tú, papanatas.
¿Qué aportas
muñeco,
a la sociedad? Yo
nada.
Cada vez que veo uno así,
no
digo, ¿qué aporta la sociedad?
Ni
pues
yo,
no lo quiero en la
yo,
sociedad.
Pero si yo tampoco,
o se pone en marcha o fuera.
Si yo trabajo,
pastar.
Pues mira, para pagar facturas y algún capricho,
claro,
¿qué le voy a hacer? A mí tampoco me gusta trabajar, querido amigo. A mí me gusta ser rico rentista y tener 20 pisos. Como, por cierto,
y que
bastantes
no te lo ocupe
de nuestros
ninguno.
Dirigentes que todos tienen 4, 5 o 6 propiedades. Bueno, y alguno incluso en Perú. Según últimas noticias, pero luego iremos hablando de este tipo de cosas. Y ahora, ligera mejoría del Papa Francisco,
sí,
lo cual nos
que
alegra.
Que se ha levantado a desayunar,
sí,
hombre.
Estuvo con la Meloni, hizo alguna bromita, con lo cual he tenido que llamar a mis amigos, los médicos que ya lo daban, por eso les he dicho, tíos, erais un poco cuervos. Hombre, Ramón, la neumonía bilateral a esa edad, pues yo no sé, yo tal, digo, pues.
Cuidado con los médicos,
ya,
que
no sé,
algunos son muy de libro.
Sí. Pero nos están comentando que hay mejoría y bien que nos alegramos todos. Y claro, ahora hay un problema aquí con lo de Trump, que la ha tomado con Zelensky. Yo, que en fin, siempre intento ser bastante neutro y ver los defectos que tienen todos y las virtudes, yo que soy más del pobre Zelensky. Lo que decía ayer es que está abandonado. Y se van a repartir Ucrania, las tiras raras, que ahí está la madre del cordero, entre Estados Unidos y Rusia. Pero lo de Trump, que amenazando a Zelensky de se va a quedar sin país, y diciendo que es un dictador porque no hay elecciones. Bueno, no hay elecciones porque llevan 3 años en guerra, que se cumplen ahora los 3 años.
¿Cómo para ponerse a hacer elecciones?
A lo mejor
los
sí
pobres.
Que tendría que haber elecciones, pues no sé, de aquí un tiempo prudencial o algo. Y que tiene un 4% de apoyo. No, tiene bastante más del 4%. Por cierto, pero sobre todo es que estos se van a dedicar a despedazar Ucrania y la amenaza de se va a quedar sin país. Oye, 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 ya vale. Y luego hay una cosa que me empieza a molestar y a lo mejor escribo sobre ello y es muchos europeos, los españoles somos europeos, incluido españoles, y yo también he estado ahí, no paramos de quejarnos de Europa. Europa anquilosada, Europa y la burocracia, Europa
y el tapón
Europa
de la botella.
Europa, es verdad, pero ya vale. Ya vale, que a lo mejor nos estamos machacando demasiados a nosotros mismos. Y Europa son las catedrales, y la Capilla Sixtina, y Stendhal, y Valle Inclán, y
arte.
Goya,
Europa
y Balzac,
es arte en total.
Y el señor Eiffel, que era un gran ingeniero, y Pasteur, que era un gran científico, y Severo Ochoa, que era otro gran científico. A ver, tampoco nos pasemos. Una cosa es la saludable autocrítica y otra cosa es empezar a criticarnos hasta con nosotros mismos. Recordemos lo de los trapos sucios se lavan en casa. Con lo cual, ya que va a haber un reordenamiento mundial, a lo mejor en vez de seguir arrojándonos piedras sobre nuestro tejado, convendría buscar nuestros puntos fuertes, nuestras virtudes y reconocer que, oye, que no estamos en nuestro mejor momento, desde luego, pero que tampoco somos la escoria del mundo. Entonces ya vale este discurso anti-europeo por parte de los propios europeos. Es decir, bueno, vamos a ver qué puntos en común tenemos, vamos a ver si podemos plantar cara. ¿Cómo podemos plantar cara? Oye, Francia e Inglaterra tienen arsenal nuclear, ¿eh? Pues bien. Y alguna cosita tenemos por ahí. Pues bien, y sobre todo tenemos un bagaje cultural enorme que no tiene ningún otro continente del mundo. Ninguno. Y eso a lo mejor sirve para algo. También hay teorías que dicen que Europa está condenada a ser un museo para el resto del mundo de aquí a unos años. Bien. Bueno, bien, pues oye, pues con dignidad. Seamos un museo con dignidad. Y mucha risa con el asteroide, ¿eh?
No, yo no me río
primero
para nada.
Primero era la posibilidad de que
no me digas que ha aumentado la posibilidad.
Sí, era 1,2. Primero la posibilidad. Vale. Luego ya casi el 2, era 1,9. ¿Sabéis de cuánto es la posibilidad ahora?
A ver.
El riesgo de impacto ya lo sitúan en el 3%.
Esto no me
el
gusta.
El 3 y subiendo.
Esto no me gusta. ¿Cuántos años quedaban? ¿8?
Pues en el 32. Yo quería pagar parte de la hipoteca y ya no lo voy a hacer. Porque digo, a ver si cae en Valencia y mira, total, palmamos todos, pero por lo menos ahí estoy con la hipoteca, que se jodan. 3% y subiendo. Bueno, lo subiendo lo añado yo para crear un poco de alarma.
Ah,
pero
vale.
Nunca había habido...
No, pero ¿sabes que subirá?
No, subirá. Si claro estábamos 1,2 o 1,9 y ahora ya el 3...
Mira, a este ritmo, antes cuidadín. Del 8, el riesgo va a ser que incluso se va a adelantar el que caiga en la Tierra.
Cuidadín, por Dios. Cuidadín, que ya estamos en el 3%.
Ay, que me da mucho miedo, Ramón.
El 3% nunca, en los últimos, yo qué sé, 1.000, 2.000, 5.000 años o así, no lo sé, nunca habíamos tenido un riesgo tan alto de colisión. La pequeña ventaja es que se supone que es un pedrolo que puede acabar con un país o con una ciudad o algo, pero no con el planeta. No era el mega pedrolo aquel que cayó y acabó con todo.
Pero es lo que tú dijiste, lo del, será después como un invierno nuclear.
Eso sí, 3 o 4 meses del Obregor. Del Obregor me refiero al Obregor, también del Obregor.
Se nos mueren las plantitas.
Y de Tristor...
No sé, que caiga por Estados Unidos, que nosotros somos...
Que caiga en el Sahara que no pilla a nadie.
Vale,
hija,
vale.
Que caiga en el desierto
porque
del Gobi.
Porque si cae en algún océano, tenemos maremoto de ese...
Bueno, pues
si cae
en un océano que sea por allá, por Asia Pacífico.
Pero me refiero a que nosotros somos la huerta de Europa y...
Éramos. Ahora cada vez más Marruecos, ¿eh?
Bueno, pues...
Éramos.
Pero
que no caiga aquí ni en ningún lado. A ver, luego ya se realizó una prueba... de tú impactas un objeto contra el fistro asteroide y lo desvías. Uh-huh. O sea, que eso funciona. Lo de Armagedón funciona.
No, si al final...
Se puede hacer.
Va a ser Elon Musk el que capitanee un chufo de estos.
Esto llegará a otra porque, bueno, Trump ya no estará en el poder, afortunadamente, pero como llegue otro del estilo de Trump, dirá, bueno, vale, pero esto lo vamos a pagar entre todos, ¿eh? Lo vais a pagar vosotros porque la tecnología es mía.
Derrama.
A ver, Europa tiene una agencia espacial europea que lanza mogollón de satélites y que ha hecho sus pinidos también y sus cosicos. O sea, que no somos tan lerdos ni somos tan inútiles. Pero cuidado, amigos, 3% de posibilidad con el asteroide.
Uf, por Dios.
Ay, y ayer vi un rato el partido del Real Madrid en abierto, porque yo desde que Valencia va como va, me quité el fútbol de Movistar, pero de vez en cuando sé que me ponen algún partido para engancharme.
Vale,
como anzuelo.
Pero sabes que como es de fútbol, a mí me van a aparecer los monetes con los platillos.
Y entonces el otro día también me pusieron en abierto el Villarreal-Valencia, y nada, aguanté 5 minutos, porque en fin... Pero claro, ayer cuando ves jugar al Real Madrid contra un equipo como el Manchester, que está de capa caída, que tampoco se ilusionen tanto los merengues, dices, joder, cuando se juega bien el fútbol es bonito, y cuando se meten goles y tal, chulos, el fútbol es bonito. Y la Champions es bonita, y el Valencia siempre iba a la Champions, que me acuerdo que un día llevé a mis sobrinetes allá a Mestalla, que jugábamos contra el Inter de Milán, que fue creo que el día que David Navarro le metió un fosco al acabar el partido en italiano, y anda que no nos reímos. Anda que nos reímos, el Valencia, el estadio me está ya lleno, todo vibrando ahí, de todos gritando, qué maravilla. El Valencia estaba ahí, amigos, en la Champions, sí, estaba ahí. Ir a la UEFA ya era un deshonor, ya era de pobres, y ahora peleando por el descenso. Y nos alegramos de cuando gana el Valencia. Oye, y de los 18 puntos parece ser que ha jugado el Valencia desde que está Corberán, 11 nos hemos llevado a la saca. O sea que esperemos mantenernos y esperemos que algún día mis nietos vean a ese Valencia de los dobletes, y a ese Valencia de la Recopa con Kempes, y a ese Valencia volver a mandar en los campos de por ahí. ¿Por qué? Porque es buena imagen para Valencia. Es muy buena imagen que el nombre de Valencia suene por allí. De hecho, había estudios cuando Copa América y tal, decía, no, a Valencia sobre todo se la conoce por el equipo de fútbol. Cuando ganamos la Liga, ¿os acordáis? Dos ligas que ganamos con Benítez. Ay. Se hablaba de Valencia. Y el nombre sonaba para bien, y ahora.
Hombre, me acuerdo de aquella época. Oh. Por cierto, cuando has dicho nietos, te referirás a tus sobrinos nietos, porque.
Los consideraré nietos. Y que me llamen abuelo.
Yayo, no, abu.
Nunca me ha gustado ni abu ni yayo. Que me llamen palo.
A mí me gusta en inglés cuando dicen grandpa.
Y les daré tabaco. Sin que se enteren mis sobrinos.
Y whisky, del bueno.
Y les enseñaré a conducir el jeep, porque no tendré el mismo jeep.
Por supuesto,
los
por supuesto que
mi regazo, sí. Venga, dale,
y luego les
dale.
Pondrás un chupito. Mira, sí. Ayer me enviaba un oyente una foto
de Cazalla. Bourbon ya no quiero. Trump culpable. Cazalla.
La bebida esta que te gusta a ti, que es la etiqueta azul.
Hombre.
Y me mandó la foto, me dice, lo acabo de comprar, es un regalo para mi padre, enséñaselo a Palomar para ponerle los dientes largos.
Pero yo soy como tu padre, querido oyente. A ver, no, como tu padre no. Como tu padre solo está tu padre, pero luego yo...
Él es el tío Palomar.
Exacto, el tío rarito Palomar. ¿Tú sabes qué feliz María mí ese elixir? Esa botella azul.
Ya sabes,
de
querido
Juanito
oyente,
Caminante
cuando
azul.
Vayas, compra dos.
Compra dos, que te harán precio. Vas por aquí.
Por Dios, cómo
bueno,
eres.
Bueno, no, muchísimas gracias por escucharnos, querido oyente. Y le haces un gran regalazo a tu padre. Esperemos que lo disfrute, que seguro que lo disfruta, porque es que eso es oro. Te lo bebes de. No deja resaca. Es tan bueno que aunque te bebas media botella, no deja resaca.
Claro que
me
no.
Me lo han contado. Silvi, el primer disparo.
Vale, pues ayer me quedé con las ganas de poner, no sé por qué al final no la puse, un temita que ponía hace ya bastante tiempo, tampoco muchos años, venga, como llevamos 25 años aquí, pero tú seguramente te acordarás. Ellos eran los Baboons y el tema es Drinking Gasoline. ¿Te acuerdas?
Vale, bueno, a ver qué suene.
Vale.
Sí.
Tenía su cosa.
Sí, tenía su cosa. Well, I'm driving down the road in my Cadillac. Traffic lights nearby are all turning black. Drinking gasoline is all I do. Drinking gasoline to get over you. We were doing swell, what a short way from heaven to hell. Well, I met you in the desert at Zabriskie Point. Out of gasoline, ran out of oil. You really filled my tank, you quite tuned me up. Drinking gasoline out of your silver cup. We were doing swell, what a sure way from heaven to hell. Well, I drove 10,000 miles away from home. See no traffic jam, but in no desert storm. Drinking silver cup is all I do. Drinking silver cup, baby, me and you. We were doing swell, what a short way from heaven to hell.
engine started smoking, wings on fire. Big wheel started shaking and I lost a tire. My baby, she exploded drinking gasoline. Doggone it, doggone that mean machine. We were doing swell with a short way from heaven ahead. Well, I'm driving down the road in my Cadillac. Traffic lights nearby are all turning black. Drinking gasoline is all I do. Drinking gasoline to get over you. We were doing swell, what a short way from heaven to hell. Oh yeah, we were doing swell, what a short way from heaven to hell.